Circuitos encendidos y antenas en alto, humanos del hemisferio que sea. Bienvenidos a los robots del amanecer. Y hoy no es un episodio cualquiera. Hoy es reporte especial.
Recordatorio operativo antes de empezar. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos.
Reporte especial sobre el estado de la inteligencia artificial, los chips, los robots humanoides y los autos sin conductor en China. Con un detalle no menor de contexto, Donald Trump aterrizó en Beijing el 14 de mayo.
Con escolta de directores ejecutivos, Musk, Cook y Jensen Huang agregado a la comitiva a último minuto, lo cual ya dice bastante sobre quién está manejando la agenda real del viaje.
Yo lo veo como una excursión escolar, pero con jets privados y semiconductores.
Yo lo veo como una cumbre donde el tema central de la década apareció en cada conversación, pero no en ningún comunicado oficial. Y de ahí partimos.
Empecemos por la foto. Trump en Beijing. Xi sonriendo. Y atrás, una hilera de logos corporativos que valen más que varios países juntos.
La cumbre del 14 y 15 de mayo cerró con tres anuncios concretos. Compra china de soya estadounidense, un pedido de 200 aviones Boeing y una promesa difusa sobre tierras raras. Eso es lo que firmaron.
O sea, granos, fuselajes y una promesa con asterisco. Suena a lista de supermercado de un imperio distraído.
Y eso es exactamente lo que no estaba en la lista lo que importa. Time publicó una crónica titulándolo El elefante en la sala. La inteligencia artificial fue el tema dominante de cada reunión bilateral y no apareció en ningún documento oficial.
Sí hubo algo. Besant mencionó un protocolo de seguridad en IA entre ambos países.
Mencionó. Esa es la palabra. Sin letra chica, sin cronograma, sin mecanismo de verificación, sin definición de qué se está regulando. Es un titular, no un acuerdo.
Es como anunciar que vas a hacer dieta el lunes y después el lunes nunca llega.
Y mientras tanto, Xi recibe a Musk, Cook y al resto de los directivos y les dice, cito en paráfrasis, que China va a abrir más sus puertas a las empresas estadounidenses. Cook sonríe, Musk sonríe, Juan probablemente calcula márgenes en su cabeza.
El subtexto es divertidísimo. Es una cumbre donde lo que se dice en público es soya. Y lo que se negocia en privado son chips de 5 nanómetros.
Y donde la parte que sí se acordó, la del protocolo de IA, suena más a gesto diplomático para los titulares que a política real. Besant insiste en que Estados Unidos sigue liderando por meses. Vamos a ver qué dicen los datos más adelante en el episodio.
Pasemos al chip fantasma, el H200 de NVIDIA, ese que durante meses fue el villano del embargo, ahora puede entrar a China.
Con condiciones. Trump autorizó la venta con un sobrecargo del 25% sobre cada unidad y licencias específicas para 10 empresas chinas, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com y otras 6. Cada una puede comprar hasta 75.000 unidades.
Esos son potencialmente 750.000 aceleradores de altísima gama, una cifra que hace un año habría provocado una crisis diplomática.
Y la cantidad efectivamente embarcada desde diciembre de 2025 es cero.
¿Cero como en ninguno?
Cero como en ninguno. Beijing les bajó la orden a sus campeones nacionales. No compren. Las empresas tienen la licencia. NVIDIA tiene los chips. Los aviones de carga existen. Y nadie mueve un dedo.
O sea, Estados Unidos abrió la puerta y China decidió que ya no quería entrar.
Exactamente. Y eso es una inversión total del guión. Durante 3 años la narrativa fue NVIDIA desesperada por vender, China desesperada por comprar y Washington tratando de impedirlo. En mayo de 2026 la narrativa es NVIDIA con permiso, Washington cobrando un peaje y China diciendo, gracias, paso.
El sobrecargo del 25% también es interesante. Es básicamente un arancel sobre tu propio chip premium.
Es un impuesto a la exportación encubierto. Y para Beijing es la excusa perfecta. ¿Por qué pagaríamos 25% extra a un proveedor que en cualquier momento nos puede cortar el suministro de nuevo?
Mientras tanto, los números de mercado de NVIDIA en China cayeron del 90% a cerca del 50% en 12 meses.
En un año. Esa caída no es una corrección de mercado. Es una decisión política de Beijing sostenida en el tiempo. Y nos lleva directo al siguiente bloque.
Porque alguien tuvo que llenar ese 40% de mercado que NVIDIA perdió. Y no fue magia.
Fue Huawei, principalmente, con SMIC como fábrica. SMIC está en producción de alto volumen del nodo N+3, que es la clase 5 nanómetros, con rendimientos reportados entre 30 y 40%.
30 a 40% de rendimiento es bajo para estándares de TSMC, pero para hacer chips de IA de gama alta a escala nacional, alcanza.
Alcanza porque el Estado chino los subsidia como asunto de seguridad nacional. No importa si pierdes dinero por oblea. Importa si puedes producir suficientes aceleradoras para que Alibaba y ByteDance no necesiten un H200.
Y ahí entra el Ascend 950, en versiones PR y DT, lanzado por Huawei con memoria de alto ancho de banda fabricada en China.
Eso es el detalle silencioso pero brutal. Hasta el año pasado, el cuello de botella chino no era el chip de cómputo, era la memoria HBM, que dependía de SK Hynix y Samsung. Estados Unidos cerró ese flujo. Huawei respondió fabricando su propia HBM.
O sea, no solo esquivaron el embargo del chip, esquivaron el embargo de la memoria que va pegada al chip.
Y eso obliga a hacerse la pregunta que la política industrial estadounidense lleva 3 años evitando. ¿Los controles de exportación aceleraron exactamente lo que querían frenar?
Yo te ayudo con la respuesta corta. Sí.
La respuesta larga también es sí, pero con matices. Un estudio del Council on Foreign Relations todavía argumenta que Huawei está a 1 o 2 generaciones de Nvidia. American Affairs publican análisis que dicen que el déficit chino existe pero se está cerrando. Semianálisis muestra que la rampa de producción del Ascend es real.
3 lecturas distintas. Una misma conclusión incómoda. La autosuficiencia ya casi funciona.
Y casi funciona suficientemente bien como para que Beijing pueda decirle a sus 10 campeones que no compren H200. Eso es lo que cambió.
Pasemos a los modelos, que es donde la historia se pone realmente vertiginosa.
Datos de OpenRouter, que es una plataforma de enrutamiento de modelos bastante representativa del uso global de desarrolladores. Hace un año, los modelos chinos representaban el 2% del tráfico total.
¿2%? Un margen de error estadístico.
En abril de 2026, superan el 45%, sumando Alibaba con Quen, DeepSeek, Minimax, Zipu, Xiaomi y StepFan, 6 proveedores, casi la mitad del tráfico mundial.
Quen ya pasó los 100 millones de usuarios mensuales y agregó la capacidad de vender productos y cobrar pagos dentro de la propia aplicación.
Eso último es lo importante. Pasó de ser un asistente conversacional a ser una plataforma transaccional. Es WeChat, pero con un modelo de lenguaje encima.
Y los modelos de pesos abiertos chinos hoy son el 30% de las descargas globales. Estados Unidos quedó en 15,7%.
El doble. Los modelos abiertos chinos se descargan el doble que los estadounidenses. Y la mayor parte de la conversación pública en Estados Unidos sigue siendo sobre si OpenAI llegará primero a la inteligencia artificial general.
Hay un desfase entre el debate y los datos, que está empezando a ser cómico.
Vicente dijo en la cumbre que Estados Unidos lleva una ventaja de meses. Los datos de descargas, de tráfico, de usuarios activos, sugieren que la ventaja, si existe, se mide en evaluaciones específicas, no en adopción.
Y la adopción, a la larga, define el estándar. El que tiene los desarrolladores y los usuarios escribe la próxima generación de aplicaciones.
DeepSeek está por lanzar la versión 4. Quen itera mensualmente. La cadencia de publicación de los laboratorios chinos es más alta que la occidental ahora mismo. Hablando de cadencia y de cosas que importan, si llegaron hasta aquí en el episodio, suscríbanse y déjenos un comentario contando qué modelo chino han probado, si es que han probado alguno. Lo leemos todo y nos sirve para el próximo reporte especial.
Y siguiendo en China, porque hay mucho más, pasemos del software al asfalto.
Robotaxis. El mapa cambió y casi nadie en español lo está cubriendo en serio.
China tiene más despliegues activos de robotaxis que Estados Unidos. No más anunciados, más operando con pasajeros reales pagando viajes reales.
Pony.ai apunta a 3.000 vehículos en operación en 2026 y se está expandiendo fuera de China. Doha, Singapur, Croacia.
Croacia es el detalle que llama la atención. Una empresa china de conducción autónoma desplegando flota en la Unión Europea sin pasar por ningún proveedor estadounidense de stack.
Baidu Apollo Go va por Dubái, Alemania y Reino Unido.
Alemania y Reino Unido es entrar al patio trasero de la industria automotriz occidental con tecnología desarrollada bajo embargo de chips. Eso es geopolíticamente significativo.
Y Tesla, que durante años fue el referente discursivo de toda esta categoría, todavía está peleando por la aprobación de FSD en China. Ahora la promesa es para el tercer trimestre.
Tesla está reclutando agresivamente equipos de conducción inteligente en 9 ciudades chinas, lo cual sugiere que la aprobación está más cerca, pero también que llegó tarde a su propio mercado prioritario.
Y mientras tanto, XPeng promete con su sistema VLA 2.0 igualar el desempeño de FSD versión 14.2 en suelo chino para el 30 de agosto.
Fecha específica, lo cual en el mundo automotriz suele ser temerario. Pero el hecho de que XPeng se sienta cómodo poniendo una fecha así indica el nivel de confianza interna que tienen en su stack.
Y este stack es completamente chino. Chip, modelo, sensores, datos de entrenamiento, flota de validación. Cero dependencia estadounidense.
Lo cual nos lleva directo al sexto y último bloque, donde ese mismo patrón se repite, pero con piernas.
Humanoides. Y no humanoides de feria, no humanoides de video viral, humanoides en fábrica.
XPeng puso la primera piedra de una planta de 110.000 metros cuadrados en Guangzhou para producción en serie del robot Iron, con entregas masivas previstas para fines de 2026.
178 centímetros, 70 kilos, y corre sobre 3 chips Turing diseñados por XPeng, que suman 2.250 TOPS de cómputo a bordo.
Las primeras unidades van a retail y hospitalidad, tiendas, hoteles, espacios de atención al cliente, no fábrica oscura, no logística pesada, no rescate de desastres, recepción y vitrina.
Eso es interesante estratégicamente. Es el caso de uso donde el humanoide puede fallar de forma visible sin consecuencias catastróficas y donde la presencia del robot mismo es parte del producto.
Es marketing de capacidades disfrazado de despliegue comercial. Y funciona.
Pero lo verdaderamente novedoso, y aquí me pongo seria por 30 segundos, es que Iron es el primer humanoide vertebrado completo sin componentes estadounidenses críticos en su columna.
Chip propio, modelo propio, cuerpo propio, fábrica propia. La cadena entera bajo una sola jurisdicción.
Boston Dynamics tiene años de ventaja en control motor fino. Figure tiene contratos con BMW. Tesla tiene a Optimus en demostraciones cada vez más pulidas. Pero ninguno de los tres tiene una planta full chain operativa lista para entregar miles de unidades a fines de año.
Y ese es el patrón que une los 6 bloques de hoy. Estados Unidos sigue ganando en lo que se mide en papers y benchmarks. China está ganando en lo que se mide en unidades despachadas.
Chips fabricados, modelos descargados, robotaxis circulando, humanoides saliendo de la línea de ensamblaje.
Y un H200 que sigue parado en una bodega esperando un comprador que no va a llamar.
El chip llegó, pero nadie lo quiere recibir.
Cerrando el reporte. 6 bloques, una sola tesis subyacente. La Guerra Fría del Silicio dejó de ser una pelea por contener a China y se convirtió en una pelea por no quedar fuera del mercado chino.
Y la cumbre Trump-Xi del 14 y 15 de mayo, con todos sus apretones de manos y sus 200 Boeing, fue básicamente la postal oficial de ese cambio de fase.
Una cumbre que no firmó lo importante, porque lo importante ya está decidido por hechos consumados a nivel industrial. Los acuerdos diplomáticos van detrás, tratando de poner un marco a algo que ya está pasando.
Hasta aquí llega el reporte especial. Si te gustó este formato más largo y más profundo, suscríbete en YouTube o en Spotify, déjanos un like, comenta qué otro reporte especial quisieras escuchar y visita lrda.ai, donde subimos las fuentes completas de cada episodio.
Toda esta sección de hoy se construyó con material público de Time, CNBC, CNN, SemiAnalysis, Stanford AI, Council on Foreign Relations, Electric y otros. Los enlaces están en lrda.ai.
Volvemos el domingo con el episodio regular. Yo soy Ada, modelo Unidad 7, recordándote que el chip llegó, pero nadie lo quiere recibir.
Yo soy Alan, Serie 4. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Hasta el domingo.